Antes de nada, también quería agradecer a Traficantes de Sueños, tanto por su labor como librería y como centro cultural y de aprendizaje. Y también, aunque seamos una editorial, también agradecer como editorial independiente a otra editorial independiente por publicar textos tan necesarios y brillantes. Y en primer lugar, aunque muchas ya las conoceréis, me gustaría empezar presentando a mis compañeras. En primer lugar voy a presentar a Marisa Manchado, editora, compositora y escritora y profesora. Además ha sido subdirectora general de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. También darle las gracias por brindarnos la oportunidad de que uno de nuestros, bueno, no nuestros primeros, pero en nuestro primer año podamos haber publicado este texto sobre musicología y personalmente agradecerle haber descubierto un mundo que por mis estudios o mis conocimientos previos desconocía y que verdaderamente me ha hecho ver las cosas de una manera diferente y recuperarnos un poco esa relación con la música que a veces se pierde cuando dejas la escuela y el bachillerato y esas pocas asignaturas que tienes sobre música. En segundo lugar, quiero presentar a Carmen Cecilia Piñero Gil, es una de nuestras autoras. Ha sido representante de Comuarte de España desde el año 2000. Es doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma y título superior del Real Conservatorio Superior de Música. Asimismo, es catedrática y profesora de música de secundaria. Y bueno, también agradecerle por su texto y por facilitarme las cosas, no solo a ella, sino a todas las autoras, que ha sido muy fácil tanto corregirlas, porque no había casi nada que corregir, y por estar siempre dispuestas a ayudarme en las correcciones y en todas las anotaciones. Y así que muchas gracias a todas. Y en último lugar, quería presentar a Amelia Valcarce, que bueno, muchos la conoceréis, es una de las teóricas feministas y filósofas más importantes de España. Actualmente es catedrática de Filosofía Moral y Política por la UNED y ha publicado recientemente la editorial Cátedra Ahora Feminismo. Y bueno, en último lugar, no, también quería presentar, aunque no está presente en la mesa, a Iris Azkinecer, es chelista y bueno, al final de esta pequeña presentación va a tocar Bereshit, creo que se pronuncia así, y también quería decir que ha sacado hace poco, un disco en solitario, Azul y Jade, y presenta el lunes que viene, 2 de noviembre, el disco. Así que muchas gracias también a ella por presentarse a tocar. Y bueno, quería hablar también ahora un poco de Ménades y el por qué hemos publicado Música y Mujeres. En primer lugar, desde Ménades, desde un principio queríamos establecer de Trincheras, que es la colección que coordino yo de ensayo, las bases de un diálogo crítico y autocrítico sobre el feminismo y sobre qué sociedad queríamos crear, porque al fin y al cabo el feminismo no es solo una cosa de mujeres, sino también política, y necesitamos revisar la sociedad desde todas sus perspectivas para poder alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Y con esta línea de Trincheras, complementaria a Olvidadas, en la que se trata de recuperar voces de mujeres que hemos perdido y de actuales, que es dejar un lugar, hacer un hueco en el panorama editorial tan complejo a mujeres que ahora están escribiendo, pues intentar hablar de feminismo, seriamente y desde una perspectiva crítica y que tuviera en cuenta cómo el sistema patriarcal es un sistema que está enredado y que penetra todos los ámbitos. Y por eso creíamos importante hablar sobre musicología y mujeres y feminismo, porque igual que los historiadores o los filólogos han olvidado a las mujeres en las historias de la filosofía, en el canon literario, los críticos no se acuerdan nunca de nosotras cuando participamos en un premio, en los historiadores de la musicología e incluso los propios estudios musicológicos no se dan cuenta de que también está la perspectiva de género y que también estamos las mujeres, que hemos compuesto, que hemos enseñado, que hemos sido profesoras de música y de piano, que hemos cantado nanas, aunque parezca mentira, que hemos tocado y que hemos creado como cualquier hombre. Entonces, además, si eso le sumamos a que la musicología es un estudio que de por sí está bastante denostado, tanto en el mundo académico como en la secundaria, porque de hecho la secundaria en bachillerato música, salvo que curses el bachillerato artístico, ni siquiera aparece, creíamos que era necesario defender ambas cosas, el feminismo y la musicología, porque la música también es importante y los estudios sobre música también son importantes y, por supuesto, el feminismo y la perspectiva de género en cualquier estudio o cualquier tipo de conocimiento también es importante. Y, en consecuencia, cuando Marisa Manchado me propuso esta idea y me dijo que ya había sido, que es un libro que ya tiene mucha trayectoria y que, por desgracia, fue descatalogado, cuando lo vi dije, anda, qué interesante, esto es una cosa que yo nunca me había planteado porque, como ya he dicho, yo vengo de filosofía y de filología hispánica y la musicología era un campo para mí completamente lejano y donde solo se tocaban cosas de música clásica y que a mí no me... ¿qué esto qué era? Pero claro, luego leyendo descubres que es un texto muy interesante porque, uno, te acercas a un campo de estudio y a un arte que por desgracia está denostada y además te hace darte cuenta cómo también la estética puede ser digna de análisis y en ese sentido creo que hay artículos muy interesantes que nos replantean de cómo se puede estudiar no solo la música sino cualquier campo desde la perspectiva feminista. Y ya en última instancia y por ir cerrando y ser lo más breve posible, quería hablar un poco de los textos que aparecen de manera muy breve para no desvelaros nada y no alargar esto hasta las tantas. En primer lugar, y lo voy a decir de manera descolocada, tenemos artículos que hablan sobre la genealogía, qué mujeres compositoras, sobre todo de Latinoamérica y España, en el que nos descubrimos nombres de muchas compositoras que nos hemos perdido y que ni siquiera forman parte de ningún canon ni son tocadas por ninguna orquesta y que es necesario rescatar, tocar y hablar de ellas porque también son parte de la historia de la música. Un ejemplo de ellos es el artículo de Alicia Valdés Cantero. Ahora se me han olvidado los artículos. Y me dejas un momento el libro. Y... esto de los nervios es malo. El artículo de Alicia Valdés Cantero, caracterización de mujeres notables en la música colonial cubana, o el de Ana Vega Toscano, compositoras españolas, apuntes de una historia, y también de nuestra compañera Carmen Cecilia Piñero Gil, que habla sobre compositoras iberoamericanas. También interesante por la perspectiva, porque a veces nos cuesta vislumbrar cómo es posible que la música, que parece tan alta, tan trascendente, pueda penetrar el machismo. Y entonces, de los estudios culturales y siguiendo la estela de autoras importantes como McClay, por ejemplo, Ángeles Sancho nos habla de disonancia y misoginia en el Salomé de Strauss y el mito de la mujer fatal. O también, no tanto desde los estudios culturales, pero sí como una compositora puede interpretar con mirada feminista una obra, en este caso Cassandra Dreamson de Brian Ferneyhough, de Ellen Waterman y traducido por Rafael Liñán y Jen Rigler, que está aquí. Y también el artículo de Teresa Cascudo, que nos permite ver cómo el estado de la cuestión entre musicología y feminismo. También un artículo creo que muy bonito y que nos recuerda a una de las primeras iniciativas al respecto de la música y las mujeres en Radio Nacional, que es Marisa Pau y yo, el primer programa de radio de mujeres en la música, de Amelia Diego Llanes. También el artículo de Joaquín Alabajo, que nos recupera una de las figuras bastante desnostada de las personas que se llaman... de las mujeres, perdón, que se llaman piano, el controvertido significado de la educación musical femenina. Y bueno, también en último lugar, el artículo de José Mí Lorenzo Arribas, La historia de las mujeres y la historia de la música, ausencias, presencias y cuestiones teórico-metodológicas, que se plantea sobre el caso de una partitura concreta, de cómo la historiografía ha reinterpretado los textos y se ha equivocado y ha mentido, o sea, bueno, sí, se ha equivocado, o sea, casualmente en el este que él estudia, el único error a la hora de transcribir el texto se da en el caso de la mujer, la única composición que hay, en el resto no hay ningún error. Entonces es muy interesante ver cómo los propios historiadores, con esa visión sesgada, patriarcal, parece que se equivocan a posta y encima nos hacen llegar mal lo que tendría que haber llegado, igual que si lo hubiera escrito un hombre. Y bueno, también agradecer el prólogo a la segunda edición de Ángel Medina Álvarez y ya en último lugar a Marisa de Manchado, porque ha sido la editora la que ha juntado a todas estas voces y a todas estas mujeres. Y aparte, bueno, hay una encuesta final a varias compositoras que nos permite ver cómo las compositoras entienden la relación entre el género, entre el hecho de ser mujer y la música. Y como ya he dicho, otra vez agradecerle tanto personalmente porque la verdad es que es una mujer, no sé cómo describirla, maravillosa y sorprendente, y porque me ha hecho el trabajo muy fácil y siempre es muy grato hablar con ella y trabajar con ella y por dejarme aprender, que aprender al fin y al cabo es una cosa muy bonita que nunca hay que dejar de hacer. Así que le cedo el turno de palabra a Marisa y...
Gracias, María. Bueno, ella ya lo ha dicho todo, así que realmente yo lo que quiero es agradecer a todas mis compañeras y compañeros que se han prestado a revisar estos artículos después de tantos años, que además hemos podido darle mayor forma, hemos incluido cosas nuevas. Y lo único que tengo es agradecimiento porque me parece que el libro es un libro coral, absolutamente, es un libro que casi toca prácticamente todas las perspectivas de lo que sería una, yo lo llamo musicología feminista en el amplio sentido, no me paro a decir si es estudios de género, historia compensatoria, bla, 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 chimpún, pues porque no, es una musicología desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las mujeres y tanto hay aportaciones vivas y reales, porque las compositoras tenemos solo aquí una, olla a Consuelo, han actualizado lo que dijeron hace 20 años, que desgraciadamente siguen diciendo lo mismo. Es decir, a pesar de los pesares, a pesar de una ley de igualdad, a pesar de una serie de avances sociales, en la música parece que seguimos un poco en lo mismo. Agradecer muy especialmente a los que habéis venido, sobre todo. Rafa viene desde Granada, muchísimas gracias. Ángeles viene desde Vigo, muchísimas gracias. Y Iris es la hija de María Escribano. María Escribano es una de las compositoras que está en la encuesta. María murió en una edad demasiado temprana y María era, bueno, una gran amiga mía en particular. Y a Iris la conozco desde que nació prácticamente, aparte de yo quererla muchísimo y de parecerme estupenda y de ser una chelista fantástica, no sé qué me estás diciendo, pero ahora me lo dices. es la hija de María. Bueno, ya me he despistado. Ya no sé. Además están Joaquina, que tiene un artículo precioso. A mí me costó muchísimo entender su artículo. Joaquina es muy amiga. Joaquina la bajó. Es muy amiga y precisamente porque es muy amiga he intentado comprender el artículo. Tardé muchísimo, pero tardé muchísimo porque tardé mucho en recuperar esa historia silenciada de las mujeres, que es lo que ella ha hecho con este artículo de una manera maravillosa y magistral, con una exquisito, con una delicadeza. No sé, es como recuperar, digamos, el eterno femenino, ¿no? Que para mí siempre era el reflejo de lo patriarcal, no me interesaba. Bueno, pues no, ahí también hay cosas que recuperar. Está Amelia también aquí, Amelia Díe, que, bueno, lo que nos hemos reído en los programas de radio, lo bien que se lo ha pasado ella escribiendo el artículo y cómo cuenta la historia de lo que hacíamos. Y bueno, y además hay muchas amigas y amigos. Pilar, ¿dónde está Pilar Ramos? No la ve. Pilar, es que no te he visto entrar, gracias por venir. Bueno, Pues Pilar tiene el artículo de las mujeres en el teatro musical y bueno, está Belén Pérez Castillo, simplemente es que yo la quiero mucho y no voy a decir nada más, es una gran musicóloga y yo confío en que dentro de poco empezará a escribir cosas pues ya con enjundia feminista porque ya le toca, ya le va tocando. Mil gracias Amelia por estar. Que esté Amelia, bueno, yo Amelia la adoro desde todos los puntos de vista, pero aparte de eso, es que tenemos una experiencia en común maravillosa, que es como, ¿cómo que no? Sí, hombre, sí, como de Aponte Mozart, que es como hemos hecho nuestra regenta. La regenta nos la tienen vetada, es una cosa horrorosa, ya veremos cómo, por dónde sale la cosa, pero lo bien que nos lo hemos pasado, ella haciendo un libreto maravilloso y yo haciendo la música, eso no nos lo quita nadie, por mucho que el Teatro Real y todos los poderes fácticos estén empeñados en que no estrenemos la regenta, pues porque les debe de parecer muy feminista, porque les debe de parecer yo qué sé qué, o porque las óperas están reservadas a Puccini y algún apellido y algún nombre. A mí también me parece bien Puccini. Bueno, ya no digo nada más. No sé si ha quedado claro el libro, lo cuento en el primer prólogo, me parece. Yo estoy contentísima de que el libro haya sido un libro con tantas voces y tan diferentes todas, que en un principio fue porque, en sus orígenes era porque yo decía, bueno, si es que hay gente que piensa desde otras perspectivas, o sea, con la misma idea, en otros campos del conocimiento de la musicología, que la musicología es muy amplio, y vamos, y que ellos tengan la posibilidad de hablar también. Y ya no me enrollo más, que son y 25. Cecilia. Vale.
Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Marisa Manchado y a la editorial el que me hayan invitado hoy a estar aquí en la mesa para presentar esta reedición de Música y Mujeres, Género y Poder, que se debe a varias autoras y al impulso colosal, ciclónico e incontenible de Marisa Manchado. Marisa Manchado es una polifacética mujer que yo, si la tuviera que resumir, la resumiría así como una mujer mega, giga, tira, tera, hiper energética, que nos sorprende siempre y que además nos arrastra a todas como nos arrastró en aquella tarde, en aquella librería de mujeres, y nos planteó que teníamos que hacer un libro entre todas donde aportáramos nuestro granito. Personalmente mi experiencia fue vibrante, porque yo estaba terminando mi tesis doctoral, donde precisamente, y hablando de genealogías, se publicaron en esa tesis que está sin publicar, 300 y pico, se catalogaron 300 y pico compositoras españolas e iberoamericanas. Mi campo es la música iberoamericana, y deciros que este libro, que se publicó entonces y que ahora se reedita porque es una absoluta necesidad, este libro es pionero en el mundo, hispanohablante, de lo que son los estudios sobre las mujeres y de género en música. Y el tema de la historia compensatoria es algo muy importante en lo cual tenemos que seguir trabajando, porque hay que seguir visibilizando. Y nosotras, que todas peinamos canas, somos de las que empezamos a hacer ese trabajo en el campo de la musicología, que por otra parte no llegamos muy tarde respecto a lo que son los estudios comparados, por ejemplo, en otras regiones, como es el caso de Estados Unidos o de Alemania. Por ejemplo, el Feminine Ending, tan famoso, de Susan McClary, es del 91. Este libro es del 98. Hay otros como el de Música Bruja, de Mary Francolao, que es del año, creo recordar, 84. Esta es una mujer uruguaya, italo-uruguaya. Es decir, hay una serie de cuestiones dentro de lo que es la bibliografía en español que debe ser reivindicada también. Yo ahora mismo estoy viendo por ahí en el público a Nieves, que acaba de hacer una tesis doctoral sobre las mujeres en el Conservatorio de Madrid, ante lo cual lo único que pude decir yo, porque formé parte de su tribunal, es me pliego ante vos, porque impresionante el trabajo de redescubrir y de enseñarnos a muchas de las que habíamos trabajado dentro de lo que es los estudios de género en música y la historia compensatoria, como no fue tan opaco, no fue tan oscuro ese siglo XIX para muchísimas mujeres, y que el Conservatorio de Madrid tenía una serie de políticas que no eran en absoluto, digamos, discriminatorias en un momento determinado. Había incluso políticas de, digamos, de ayuda a esas mujeres, y eso también lo tenemos que admitir y lo tenemos que poner en valor. Yo me quedé sorprendidísima con esa impresionante tesis doctoral. No estoy echando tierra sobre mi tejado, tú tranquila, mi amor. Ahora vamos a dar caña. Hoy hace 20, este año de 2019, hace 21 años, que se publicó este libro, que es referencial a nivel comparado, porque en él se hacen ejercicios de historia compensatoria, estudios de género también, y sobre todo porque se hace un panorama muy amplio de mujeres en España, de mujeres en distintas geografías, y se reflexiona sobre algo que hace 21 años pues hacía que nos llamaran más o menos que locas, brujas o estúpidas. Por cierto, algunas de las que nos han llamado eso ahora son baluartes y ahora son divinas de la muerte de la musicología de género en sus países, y se están subiendo al garito porque ahora sí que es rentable académicamente y económicamente el dedicarse a estos temas. Y todo hay que decirlo, y yo lo lamento porque yo no soy todavía de la cuarta ola, en la próxima reencarnación tal vez sea de la sexta, pero hay una cosa clara, hay que honrar a esas genealogías. Yo no soy la primera. Tú no eres la primera, es que detrás de nosotras hay un montón de mujeres que hicieron un trabajo y que tiene que ser reivindicado. Lo que sí es, María es la primera que introduce los estudios de género en música en España. Igual que Ozaíta fue la primera que se ocupó del tema de las mujeres dentro de otra perspectiva, pero también valiosa. Decir que hace unos 11 años la doctora Iniesta me pidió que hiciera un artículo para Itamar sobre qué había supuesto este libro y qué se había hecho hasta ese momento en los estudios de género y sobre las mujeres. Y hay que decir que se había hecho muchísimo, tanto a nivel español como hispanoamericano, pero es que desde ese momento hasta ahora es muchísimo más lo que se ha hecho. Lo que sí es cierto que estudios respecto a lo que son el trabajo de género en música tenemos muy pocos. Aquí está la doctora Pilar Ramos, que hizo un magnífico y referencial libro que es Música y Mujer. ¿Cómo era el título, Pilar?
Música y Feminismo.
Feminismo y Música, que es uno de los libros más importantes respecto y digamos de lectura absolutamente referencial a nivel universitario en todos los países latinoamericanos. Yo quería decir que la amplitud geográfica que abarca este libro y hace que esta reedición sea necesaria y absolutamente imprescindible, no solamente para España, sino también para toda Iberoamérica. Y yo quisiera terminar, porque no me quiero tampoco enrollar mucho, yo creo que podríamos también tener un poco de diálogo, yo creo que hay que reivindicar a nuestras genealogías pasadas. Hay que reivindicar a esas mujeres que lucharon en unas condiciones francamente difíciles. Hay que reivindicar a mujeres como Consuelo Díez, cuando ella era directora del Festival de Música de Alicante y se atrevían algunos periodistas a decirla, porque había incluido una serie de mujeres, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y por qué hay tanta mujer? O, por ejemplo, hay que reivindicar cuando Marisa iba al INAEM y hablaban de la posibilidad de, a fomentar la ópera de mujeres, y como ya se le había dado a otra mujer, esa fue María Escribano, claro, esa fue María Escribano, eso es una anécdota de tu madre, muy, muy heavy. O sea, es una edita que me contó. Efectivamente, ella fue a decir que ella quería pues tener algún tipo de apoyo para hacer una ópera, y le dijeron que ya se le habían dado el año pasado a una mujer el apoyo, que ya no se le podía dar. Es decir, esas anécdotas se han producido hace relativamente poco. El tema de la cuota es muy importante, la acción positiva es muy importante, pero la normalización que implique no tener esa acción positiva es lo más importante todavía. Como decía Marisa Manchado en más de una ocasión, esto estará normalizado cuando las mujeres mediocres podamos estar, y ya no es mediocre, pero yo me lo pillo, cuando podamos estar en los puestos donde están ahora los hombres mediocres. Es decir, a la mujer se le exige a nivel profesional el ser absolutamente extraordinaria. Y eso no es normalizar. Por eso sigue siendo muy importante la acción positiva y lo que es el que haya promoción de la igualdad y la equidad en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad, en la educación, en lo que es la promoción, en lo que son las ayudas estatales. Es decir, Estas anécdotas se siguen produciendo, lo cual significa que seguimos siendo una sociedad enferma. Gracias.
Muy buenas tardes. Cuando MM, que es como yo llamo a Marisa Manchado, me dijo que iba a presentar este libro, le pedí muy encarecidamente, dime cuándo, que si puedo estar en Madrid, me encantaría estar. Y ha sido que he podido estar, luego estoy muy, muy contenta, porque, a ver, ¿cómo veo yo este asunto? Hay que ser rápida, porque he oído que a las 8 hemos de dejar las palabras a fin de que se venda algún libro en esta librería, antes de que cierren. No, no, esto es una parte importante, no hay por qué desdeñarla, luego hay que tenerla también en cuenta. El asunto es el siguiente. A mí me parece que hay 6 grandes ámbitos de poder perfectamente reconocidos en nuestras sociedades. Si estuviéramos, si quisiéramos un poco pedantes, diríamos que hay 6 topoi, 6 grandes lugares de poder, que sabemos que lo son, entre otras cosas, porque las mujeres no están en ellos. Es decir, no están calculados para ellas, ellas no están, entran dificultosamente. Estos, si me permitís, los enumero, y casi siempre la gente, cuando se los enumera, los entiende, ¿no? Lo público-político, es decir, todo el contexto de poder público-político. Este ha resultado ser el más permeable porque justamente es público, es decir, a poca presión, bueno, no ha sido tan poca, que se ha hecho, se normalizan dentro de un orden las cifras de las mujeres que estén presentes en el ámbito del poder público-político. Bien, esto ha llevado sus años, ¿no? Pero está. Luego está el enorme conglomerado económico y empresarial. En ese enorme conglomerado de poder, la presencia de las mujeres es escasísima y las que están suelen estar por cartera. Esto es porque no serían prescindibles. Dada su capacidad de mando efectivo en ese campo, no se puede prescindir de tenerlas allí. Ellas están, por así decir, por derecho propio. Son un exiguo 2%, lo cual quiere decir que el 98%, no diré que todos son como Strauss-Kahn, pero digamos que tienen una partitura que ellos siguen, en la cual no entra la paridad en ese ámbito. Es sumamente resistente a la presencia de mujeres. Después de ese, tenemos el enorme topos del saber-poder, es decir, la presencia de las mujeres en las instituciones de alta educación, pero y sobre todo en las instituciones de representación del saber. En las de alta educación, las mujeres están reducidas como catedráticas, si no contamos a las catedráticas de escuelas universitarias o de conservatorios o demás, están reducidas a un 12%, lo cual quiere decir que el 88% no son ellas. Y en las altas academias, ya para qué les vamos a hablar, para qué vamos a hablar aquí de las cifras en las cuales las mujeres están en las altas academias. No están apenas. Es decir, ahí no cabe ni siquiera hacer un porcentaje porque te saldrían cifras ridículas. Hay academias que no tienen ni a una sola, ¿no? Y ya está. Últimamente les gusta tener a una o incluso a dos, puede que a tres, por una razón simple. No quiero que esta razón tape la verdad de lo que ocurre, pero podría pasar. Que es, dado que el sentido de la justicia baña casi todo lo que hacemos, elegir mujeres en un corto número te hace parecer justo. Pero si las eliges en corto número, eso tiene un mensaje, un implícito enorme, que es solo estas son comparables a nosotros. Todas las demás no. Luego, la mínima asunción de que hubiera un talento paritario está descartada de principio. Tenemos esos, de momento, 3 ámbitos, ¿verdad? Lo público-político, el enorme conglomerado económico y empresarial, tenemos el saber-poder, que me dicen de los medios de comunicación. Obviamente los medios de comunicación en este momento son medios en el sentido más estricto, o sea, median entre la gente y lo que la gente quiere saber y conocer, y lo que es relevante y lo que no. La presencia de mujeres en los grandes medios es muy pequeña, aunque hay algunas que son espléndidas, pero todavía es muy pequeña y es un lugar donde es muy difícil, las periodistas nos lo dicen, es muy difícil consolidar, es muy difícil pertenecer al comité de redacción que en efecto se reúne a la hora tal, es muy difícil mantenerse, es muy difícil tener las secciones importantes. Yo he dirigido dos tesis doctorales sobre la presencia de mujeres en los medios de comunicación y era del 4, del 6%. Yo creo que ahora los números quizá mejoran, pero no nos hagamos ilusiones, no han pasado en ningún caso el 10. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces, yo, el poder de la opinión sumado al poder económico y empresarial, al poder público-político y al poder de la academia del saber, y piensen, la religión es un ámbito de poder, sin duda alguna. Para muchas personas, ya no tener el planeta, incluso en Occidente, la religión sigue siendo la interpretación válida de la vida. O sea, ¿qué hay que pensar que es el mundo y qué hacemos aquí? Viene dado por ciertas ideas religiosas que las religiones proveen a la gente. Es decir, la gente no se surte de ideas religiosas porque vaya, se suba a un monte y rece y entonces no, se las cuenta otra gente, ¿no? Pues ahí la presencia de mujeres es ridícula en todas partes porque son los discursos más antiguos y más fuertes, en último término todavía enormemente fuertes. Tenemos 5 enormes ámbitos de déficit de presencia. Si hablamos de que la paridad, no las cuotas, no, vamos a dejar de hablar de eso, vamos a hablar en serio y vamos a decir, a talentos iguales los resultados deberían de ser, si no homogéneos, al menos similares. Vale. Pues tenemos al menos 5 enormes ámbitos donde eso no ocurre, y son ámbitos de poder importantísimos. Podríamos incluso sumar 2. ¿Qué me dicen de los ejércitos? ¿O qué me dicen del deporte de competición y sobre todo del deporte de mirar? Tampoco y tampoco. No los meto para no meter más lío, pero entonces solo me queda uno, que es la creatividad. Y yo veo que cuando yo intento contar qué es la creatividad, es lo que me resulta más difícil que la gente me siga. Cuando les digo que la creatividad es el más importante, la gente siempre piensa, pero no será la economía, será la opinión. ¿Cómo va a ser la creatividad lo más importante? Al fin y al cabo, ¿quién se preocupa de las creadoras o de los creadores? Dice, ¿qué va a recordar la generación siguiente como algo importante? ¿Lo que hizo el ministro fulanito o una pieza musical, un cuadro, una idea? Lo que la humanidad arrastra como significativo es lo que reconoce como una creación que es tal que tiene que ser conservada, porque esa es la ley. Pues bien, ese es el ámbito más resistente. La religión lo es enormemente, pero este es terrible. ¿Cómo se blinda? Con la idea de excelencia. Esto es, puedes pedir la paridad hasta en el ejército. ¿Cómo no, hombre? Depende de cómo tires los tiros, yo qué sé. Pero, perdona, ¿cómo vamos a conceder que las mujeres tienen la misma creatividad que los varones? ¿Dónde está la demostración histórica de que esto es verdad? Yo tuve una amiga mayor, una tan Linda Nochlin, no sé si se dan cuenta de quién estoy hablando, la cual en el año 71 escribió un artículo que se llamó y que fue famosísimo y se lo merece. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Año 71. Y contesta. Bueno, el artículo es genial, búsquenlo y léanlo, por favor, que es uno de los grandes clásicos. Respuesta de Linda Nochlin. Oh, por la misma razón que no ha habido grandes tenistas en Alaska. O sea, las condiciones de las pistas de tenis en Alaska son casi imposibles. La nieve no lo hace posible y los esquimales tampoco sabían jugar al tenis. Por lo tanto, la capacidad que tenían en general los inuits de jugar al tenis no ha producido entre ellos campeones de tenis. Es así. Las mujeres han tenido que vivir una vida metida en su casa, coartada de mil modos, no han tenido tiempo, ni libertad, ni apoyo, ni porras, que van ustedes a pretender que encima haya habido grandes mujeres artistas. Lo que me importa de esto es, ¿a quién respondía Nochlin? Cuando veamos una respuesta, tenemos que calcular la pregunta. Si no sabemos la pregunta, la respuesta no nos dice todo lo que hay. Nochlin no estaba respondiendo al último imbécil, pero crean que no lo he dicho, ¿no? no estaba respondiendo al último imbécil que le dijo, ah, sí, cuéntame exactamente por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Pero es que el patrono de todos esos imbéciles es Arthur Schopenhauer, que hace la pregunta en el siglo XIX y dice, las mujeres son todas y cada una, y por su mayoría, las mayores nulidades que hayan existido. Nada han hecho, nada han creado. Y esa es lo que nuestra sociedad se cree directamente. Es una creencia inargumentada a la que responde Nocklin dándoles la razón. Dice, sí, no la ha sabido por la misma razón. Dice, pero es que es mentira. La respuesta de Nocklin es mentira. Es que en las peores circunstancias sí las ha habido. Y eso es lo que tenemos que sacar adelante. Porque la verdad del talento femenino ha estado históricamente ahí. ¿Qué pasa? Que cuando una es mujer y tiene un gran talento, incluso más, es una genia, fíjense que la palabra ni existe. Una vez Anson me dijo que porque yo decía genia, que era una palabra que no existía, Anson, no sé si se dan cuenta. Y yo dije, bueno, pues porque todas las palabras suelen tener femenino. Dice, no, no, está, no, no la tiene. ¿Y por qué será? Pregunté Luis María, ¿tienes idea? Y dijo, por razones léxicas, y yo dije, seguro. O sea, son evidentes razones léxicas, ¿no? Muy bien, ahora, vamos a creer las razones léxicas. Y, o sea, muy bien, vale. No ha habido genias porque alguien que es un genio o que tiene genialidad te hará heredar un canon distinto del que tenías antes. Y eso no se le reconoce a una mujer de ninguna manera, porque es que es cambiar nada menos el canon de lo heredable. No es solo sustituir un nombre, acompañar un nombre, no, es darle la vuelta al calcetín. Por eso es tan importante el respeto por el talento. El feminismo está presidido, es cierto, por la idea de justicia. Pero ¿de qué manera? Miren, el otro día yo presenté un libro aquí en Madrid, en el Instituto Cervantes. Había una cola de narices, no éramos capaces de entrar, nos cerraron la puerta, llamé, dije, oiga, es que yo venía aquí esto de presentar un libro, me abrieron y rápidamente en la cola dijeron, ¿esa por qué se está colando? ¿A dónde va? Entonces, a eso me gusta, el sentido de la justicia. Dice, oye, perdona, sin sentido de la justicia esto no funciona. ¿Vale? No es solo el sentido del orgullo de tu sexo y cosas de esas, no. El sentido de la justicia es una pasión, está ahí. Bien, pero no solo es sentido de la justicia, es el aprecio por el talento. Y ha habido una enorme cantidad de mujeres con talento. Y no tenemos ninguna buena razón para olvidarlo. No tenemos por qué contestar, de verdad que adoraba a Linda Nocklin, una persona excelente y listísima. Pero se equivocó la respuesta porque sí ha habido grandes mujeres artistas. Sí las ha habido. Y por lo tanto, uno de los deberes que heredamos es poner esta verdad en el medio de la convivencia. Va a resultar la más difícil, porque desde luego mi impresión es el ámbito más resistente, porque consiste en cambiar una memoria completa. Y eso no es lo que no está calculado. Es decir, ciertas injusticias se ven con más facilidad. Estamos tan acostumbrados a vivir en una memoria confortable de lo relevante. Bueno, este libro es fantástico y por eso le pedí a Marisa que, por favor, este libro es fantástico primero por cuando se escribió, pero luego por lo que Amelia me toca ya cuenta. O sea, en el fondo de todo esto, ¿qué había? Pues la tía, esa capacidad de vindicación, de decir, vamos a hacer un programa donde solo vamos a sacarlas a ellas. Hay que leer ese capítulo que escribió Amelia de cómo y en qué condiciones lograban hacer ese programa. Es que simplemente hay una cita que es que lo merece. Dice, fuimos tan atrevidas para hacerlo, sin la más mínima idea técnica de qué era aquello de la radio. En la grabación del primer espacio, un alma caritativa que se sentaba frente a nosotras, separada por un cristal, y movía los botones del control, que también era una mujer, por cierto, nos dio la primera y única lección. Nos dijo, cuando se encienda la luz roja, habláis, y cuando se apague, dejáis de hablar. Fue así, ¿no? Yo creo a mi tocaya capaz de no mover un punto ni pestaña de lo que en efecto estaba ocurriendo en aquel lugar. Esta es una manera de comenzar algo magnífica y, por lo tanto, os alabo muchísimo a sus... ¿Cómo se llamaría? Porque la editora en el sentido propio sigue siendo Marisa, que es la que hizo la compilación. Pero vosotras sois su editorial en este momento. Y aunque habéis osado en llamaros Ménades, que en fin, va bien, la cosa se ve que traéis modales, es magnífico que hayáis querido volver a poner este libro en la mesa. Porque este es un gran libro y un gran navío al que hay que seguir. Porque va por donde se debe ir. Y yo os agradezco a todas. O sea, es que cada capítulo es una joya. Cada una de las contribuciones es una joya que hay que leer con todo interés. Porque le pasa lo que le pasa al feminismo, que sigue vivo. No sé si se han dado cuenta. Yo, cuando a veces me pongo a leer a Mary Wollstonecraft, digo, es una autora de 1788, estará escrito el texto que estoy leyendo. ¿Se ha pasado de moda? No. La capacidad vital que tiene no se parece a otras. Y en este libro eso se advierte también, sigue vivo, se puede decir, bueno, vale, porque la cuenta que se abrió todavía no la ha pagado nadie. Todos estos libros abren cuentas, no son cheques al portador, ¿no? Son registros de dame lo que me toca. Y la cuenta que abrió este todavía está por saldar. Y eso era lo que yo quería decir. Hasta luego.
Yo quería decir una cosita, que creo que es importante. En el año 2008, Marisa Manchado impulsó un libro muy importante de compositoras españolas que trae una serie de artículos de algunas de las personas que intervinieron aquí, pero aparte es un catálogo biográfico y con el catálogo compositivo, que sigue siendo una referencia por si alguno está interesado en el tema de las compositoras. También obra de Marisa Manchado.